Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos, que nos estamos yendo. Última pista del reto de Pedro Martín de la semana. Peter Martín, Pedro Martín, buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues mira, ya creo que tengo el gran jugador de baloncesto que estamos buscando esta semana.
Se está chupado. Está chupado, sí, sí. Estamos buscando, pues eso, un... Bueno, primero que es un pequeño homenaje al baloncesto, ese deporte que nos da tantas alegrías a los aficionados españoles. Pues eso, un jugador muy bueno, que estuvo en la NBA, pero no mucho tiempo, que ya está retirado, se retiró en 2014... que fue campeón de Europa de selecciones y de clubes y, por ejemplo, ganó la Copa Europa con tres equipos distintos.
Más que nadie. Creo que ha ganado más Copa de Europa o Euroligas que nadie.
Y la pista de hoy es que ya se le veía en la cancha cuando jugaba y lo ha confirmado. Es un entrenador de éxito actualmente.
Vale, perfecto. Yo creo que con eso está todo dicho. Un pedazo de jugador. Igual te he colado ahí una que no debería haberte colado. Que te has quedado ahí diciendo, no me toquen las narices, pero bueno, vale.
Perfecto, no hay problema.
Mañana desvelamos. Un abrazo grande. Gracias,
venga,
Pedro.
Hasta mañana.
Extracto del partidazo de anoche en el Tertulión con Joseba Mbappé.
Yo es que en el caso de Mbappé no descarta absolutamente nada.
Que el Madrid y Mbappé tienen un acuerdo, lo sabe todo el mundo. Y que a la que el Paris Saint-Germain le ponga un precio de mucha pasta, pero razonable, vamos, es que el Madrid tiene apartado el dinero en una cuenta corriente a plazo fijo, desde hace 6 meses.
Yo creo que la sartén por el mango la tiene Mbappé. Lo que acaba de hacer el Paris Saint-Germain es abrirle más puertas porque va a ser inviable que continúe en París el jugador. Los que tienen que ceder algo es el Paris Saint-Germain, no el futbolista. Yo creo que el futbolista tiene todas las de ganar.
Que tiene toda la sartén por el mango el jugador, no tengo claro. Yo creo que aquí el beneficiado por una parte y el perjudicado por otra es el Madrid. O sea, el beneficiado en el sentido de que el jugador va a estar en el mercado y yo creo que el Madrid va a acudir a ese mercado a por el jugador. Le va a costar mucho dinero, seguramente el año que viene pues le saldría de otra manera y con todas estas primas que tiene entre la de fidelidad y demás, pues seguramente el jugador no va a renunciar a todo eso económicamente. Pero yo creo que está el escenario exactamente, no en punto muerto como lo decía yo, lo veo en el punto exactamente para que entre un gran club, convenza al jugador que es el Madrid, no va a ser otro, y al final se lo traiga. Yo le veo a Mbappé en la próxima temporada en el Real Madrid.
O renuncia Mbappé aparte de lo suyo, o es una operación prácticamente inviable. Mi sensación es que Mbappé no va a perdonar un euro y que va a forzar para seguir en París, pero yo, cuando escucho al jeque, al que manda decir que no hay otra opción que no sea o renovar o salir dejando pasta en la caja, yo si fuese Mbappé no estaría muy tranquilo. Lo normal, ¿qué sería? Que él renuncie a una mínima parte de lo que le toca y que intente que el Paris Saint-Germain y el Madrid lleguen a un acuerdo, que es lo que quiere todo el mundo, incluso Mbappé. Pero claro, Mbappé quiere tanto jugar en el Madrid como ganar la pasta que le tiene que pagar el Paris Saint-Germain.
El que está rompiendo el pacto al que llegaron hace un año no es Mbappé.
Para mí esto es la brazada del ahogado. Es un presidente que ve que se le va su gran valor y que se puede quedar con 0 euros de ingreso con una deuda de la leche.
Las mejores cartas las tiene Mbappé. Ha querido echar un curso a Mbappé. Sí, no. Y el que tiene las mejores cartas...
Ya no me acuerdo de cuánto tiempo estuvimos anoche hablando de Mbappé, pero la verdad que el tema daba para eso y para más. Y hoy preguntamos por Mbappé en la encuesta, Asenjo.
Sí, Muni, en @deportescope preguntamos que después de lo escuchado ayer en París en la rueda de prensa presentación de Luis Enrique, lo que dijo Luis Enrique y el presidente del PSG Al-Khelaifi, ¿qué debe hacer el Real Madrid con Mbappé? ¿Ficharle ya o seguir esperando para que pueda venir libre el año que viene? Estamos camino de 1000 votos y de momento el 59% dice que el Madrid debería ir ya a por Kylian Mbappé.
59% que hay que ir a por él ya. De Mbappé hablamos y también del nuevo fichaje del Madrid, de Arda Güler, en el 106.3 de la FM.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se suele decir que la vida es una carrera de fondo en la que tenemos un obstáculo, el tiempo. Pues podemos decir que Mónica Díaz lo ha conseguido salvar con nota, con matrícula de honor, porque a sus casi 80 años ha logrado doctorarse en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. A lo largo de su vida, esta chilena pues ha hecho prácticamente de todo. Ha sido profesora de teatro, ha colaborado con diferentes asociaciones, pero su verdadero sueño era formarse e investigar.
Y yo no he parado de estudiar en ese sentido, ¿no? O sea, si a mí me planteas que vaya a hacer senderismo ahí a las montañas del Pirineo, me costará, porque no lo he hecho, ¿no? Pero ponme a estudiar, que sí que, incluso yo digo que es divertido y entretenido para la persona que le gusta, ¿no? O sea, hay gente que a la que le parece que estudiar es muy duro, pero todo depende de lo que a ti te gusta.
Dejó Chile junto a su marido en 1973 en la dictadura de Pinochet. En Cuba hicieron una primera parada, pero la situación allí tampoco era buena, así que decidieron venir aquí a España en plena transición.
Decidimos buscar la posibilidad de marchar a otro sitio y justo fue la coyuntura que estaba gobernando aquí Adolfo Suárez y había abierto un poquitito la puerta de entrada a España. Y fue ese momento que nosotros solicitamos la visa, nos la dieron y vinimos aquí.
Con 24 años tuvo a su primera hija, la primera de tres a los que dedicaría la mayor parte de su tiempo. Esto le obligó a dejar a un lado sus estudios, pero nunca quiso dejar de aprender.
Yo pertenezco a una generación de mujeres que éramos mamás jóvenes, ¿no? Mi primera hija nació teniendo yo 24 años. Entonces, bueno, tienes unos años que te dedicas mayormente a la crianza de tus hijos. Y luego, por ejemplo, en la época que yo ya he estado jubilada, que no tengo obligaciones familiares, y dispones de muchísimo tiempo, realmente pues te puedes proponer otro tipo de cosas.
Pues fue hace 10 años, cuando ya estaba liberada de ataduras familiares, cuando empezó a investigar sobre el papel de las mujeres latinoamericanas.
Pero que ahí las mujeres del hemisferio sur no estábamos representadas para nada. Se ignora todo, todo lo que pasa con las mujeres en América Latina. Cuando ya decidí emprender el trabajo, el doctorado, me centré en el tema de la situación de las mujeres chilenas durante la dictadura. Y yo pienso que también tuve la suerte de acertar en el tema, porque el tema me mantuvo motivada, pero desde el primer minuto hasta el último.
Y así sacó su doctorado. ¿Qué va a hacer ahora Mónica? Pues ella lo tiene muy claro. Quiere continuar estudiando hasta que el cuerpo aguante.
Y luego, pues si tengo salud, retomar el tema pintura, que intentaba preparar una exposición en este tiempo, pero claro, no podía compaginar. Y además, y luego, pues continuar con la asociación. Yo creo que estamos haciendo una labor digna, una labor meritoria. No claudicaré. Bueno, ese es uno de mis lemas.
Tesón, constancia, pero sobre todo pasión. Esas podrían ser las palabras que mejor definen a Mónica, que a sus casi 80 años quiere seguir estudiando y retando al tiempo. Bueno, pues queda ya poquito, queda un poco más de 2 días, 48 horas para la que va a ser sin duda la boda del año, sí, la boda de Tamara Falcó e Íñigo Nieva, y parece que esta vez va a ser posible tanto aquí como en el metaverso, ¿eh? Te acordarás de esa frase famosa que pronunció solemnemente, además, Tamara, que cuando conoció la infidelidad de su novio dijo aquello que, vamos, que le daba igual que fuera un nanosegundo en el metaverso, que no volvería con él. Bueno, pues a los 3 meses que hizo, volvió con él y ahora se casan. El enlace y el convite serán en el Palacio del Rincón, a unos 50 kilómetros de Madrid. Bueno, como te decía, va a ser sin duda la boda del año, y aprovechando hoy este enlace y que los jueves aquí en Mediodía hablamos siempre de cine, pues hemos dicho, vamos a recordar películas cuya trama principal sea una boda, y como yo sé que a nuestro crítico de cine de COPE y 13 una boda le gusta más que Jerónimo José Martín, pues hemos dicho, Jero,
¿qué tal?
Películas de bodas.
Boda, hombre, claro.
O bodas de película.
Claro, eso es lo que hemos hecho. Hombre, hemos intentado hacer una selección en la que la boda acabase más o menos bien, porque hay muchas en que acaban mal. Entonces, digo, para equilibrarlo un poco, porque hay muchas de estas que son como muy cañeras contra la propia boda. De hecho, efectivamente, en los años 90 hubo bastantes. Ahí nos ha costado decidir, porque cuatro bodas y un funeral es interesante, ¿eh? No había la fuga también, pero creo que a lo mejor, efectivamente, pues una recuperación de la Screwball Comedy clásica, es una película del 94, ¿verdad?, de P.J. Hogan, que es la boda de mi mejor amigo.
Pues con esa empezamos, así que suene la marcha nupcial, que vamos con la boda de mi mejor amigo.
Nos casamos el domingo que viene.
Si quieres a tus amigos, tu deber es protegerlos de ellos mismos. Tengo que evitar esa boda, raptar al novio, y no sé cómo hacerlo.
Bueno, se podría aplicar, bueno, no sé.
Una película amable, una comedia de enredo protagonizada por dos estrellas del momento como eran Cameron Díaz y Julia Roberts, ¿no? Y que pone encima de la mesa lecciones importantes sobre la vida y la búsqueda del amor verdadero.
Sí, es una película de P.J. Hogan, un australiano que había hecho La boda de Muriel, por cierto. O sea, antes también había hecho otra boda.
La boda de Muriel me encanta.
Sí, hizo La modista, Peter Pan, La gran aventura. Y aquí, claro, tenía un repartazo, pues está también Dermot Mulroney, está Rupert Everett, que es el consejero, un gay amigo suyo y tal, que es como el único estable de toda la película, porque el resto están digamos,
estable.
Es que está un poco como deformar los arquetipos masculinos y femeninos. Ella está como desatada intentando impedir la boda, como sea. Está sensacional Julia Roberts ahí, y la verdad es que es una película que le ha pasado bien el tiempo, así como a otras de las que hemos citado antes, quizá no, a esta sí, porque es muy ágil y se basa en todas aquellas viejas películas donde estaba Katherine Hepburn haciendo de las suyas y tal, con superestrellas al lado, y aquí con ese Pepito Grillo que es Rupert Everett, que está en uno de los mejores papeles que ha hecho, yo creo, nunca, ¿no? O sea, que en ese sentido es una comedia, un clásico moderno, que se dice ahora.
Y es de esas,
¿no?,
comedias que te puedes ver, bueno, como Pretty Woman también,
sí,
como ese,
sí,
tipo,
sí,
de películas,
sí, sí,
que de vez en cuando
son ligeritas, son
te
frescas,
la pide el cuerpo,
claro,
¿no? Dices, sí, oye, pues, que me la voy a ver, que no me importa, aunque la haya visto, claro, ya siete veces,
luego,
vamos con la octava.
Ha habido otra de ese estilo, porque ahí La boda de mi mejor amiga, que se dio a conocer, una gran cómica, y luego Mamma Mía, no deja de ser también,
claro,
de ese,
sí,
estilo,
sí, sí,
cantadas,
sí, sí,
pero son ligeritas, a veces quizás superficiales y tal, pero muy, muy agradables de ver, ¿no?
Bueno, además, momentazo en esta peli cuando todos se ponen, están en esa comida, ¿no?, en esa mesa así alargada, y todos se ponen a cantar ese Say a Little Prayer.
Sí, sí, sí. Tiene una banda sonora sensacional, como casi todas en aquella época, porque ahí empezó la supervisión musical, que se llamaba, el típico experto que te va poniendo canciones adecuadas al momento cómico dramático de cada película.
Bueno, avanzamos. Jero, segunda película. Para hablar de ella, viajamos hasta Argentina, hasta el año 2001, con otro peliculón, ¿eh? El hijo de la novia.
Y siempre tuvimos la idea de hacer un viaje largo por Italia, visitar mi pueblo.
Hacete ese viaje, papá.
No, ¿qué viaje? ¿Qué viaje? Quiero usar esa plata para casarme con Norma por la iglesia.
Para vos es todo muy fácil. Gritemos, vivan los novios y tiramos arroz.
Cómo me gusta, cómo me gusta. Bueno, Ricardo Darín es que es un pedazo de actor. Pero también te digo que yo, cuando vi la película, los 10 primeros minutos tuve que hacer un poco el oído.
Claro.
Porque no les entiendes al principio.
Están muy arrastrados, son bonaerenses todos y tal.
Totalmente.
Tienen un acentazo porteño que no pueden con ella. De hecho, incluso a mí ahora, revisando el tráiler, me costaba entenderlo, vamos. Claro, tienen aquí, se juntan un director sensacional como es Juan José Campanella, que recordemos ganó el Oscar a la mejor película con El secreto de sus ojos, y luego hizo El mismo amor, La misma lluvia, El cuento de las comadrejas, que a mí me encanta, y aquí igual, o sea, es una visión, aquí es más romántica, pero no deja de ser también un poco negra, porque claro, Norma Leandro es el personaje que tiene Alzheimer, y luego el de Héctor Alterio, que es un tipo agnóstico y tal, pero siente como la necesidad moral de casarse por fin con la iglesia, con su esposa, ¿no? Y
entonces,
claro, el hijo le descoloca totalmente a Ricardo Darín, aparece por ahí, que era la primera vez que lo veíamos en España, Eduardo Blanco, que es el que acaba haciendo de sacerdote. En fin, es otro enredo magnífico con estas réplicas y contrarréplicas magistrales que tienen casi todas las películas de Campanella. Recuerdo que en El mismo amor, La misma lluvia, hacía de escritor Ricardo Darín en Crisis, y una fan le decía: sí, es que me encanta cómo escribes, tienes algo de Borges. Y dice: sí, un póster. Ese humor argentino. Hay una película, por cierto, también argentina, al que le guste este tema, que es Mi primera boda. No es muy buena, es de Ariel Vinograd, pero están los dos de Les Luthiers que han muerto y hacen de rabino judío y de cura católico, y te mueres de
¿cómo
risa.
¿Cómo se llama?
Se llama Mi primera boda, de Ariel Vinograd. Buenísima
la
peli, muy divertida.
También.
Ligerita, ligerita, pero muy buena. Muy
bueno,
buena.
Tercera película, que hoy estamos románticos. Tenemos así el cuerpo, que nos pide fiesta y nos pide boda. Así que vamos con Mi gran boda griega.
Yo solo quiero estar contigo.
Nadie de mi familia ha salido nunca con un no griego.
¿Me permite salir con su hija?
¡No!
Haré lo que sea para que me acepten.
Bueno, la música también maravillosa.
Bueno, esto es étnico. De estas hay muchas, ¿eh? Porque fíjate tú que aquí he recopilado también La boda del monzón de Miranay. Bodas y prejuicios. Maravillosa versión de la novela de Gurín de Enchanda, que es Bollywood a tope con unos números musicales sensacionales. Viaja al paraíso de Earl Parker, que es de las últimas que ha hecho Hollywood. Pero Mi gran boda griega fue un pelotazo, una peliculita pequeña que de pronto enfrenta pues a una familia guas, anglosajona y protestante, hijo único, más soso que la mar, y una griega que si te casas con una griega, te casas con toda su familia.
Toda la familia.
¿No? Y entonces es de morirse de risa. Ahí se dio a conocer
las tradiciones, los convencionalismos, claro,
es tremenda,
de allí,
es divertidísimo.
¿No?
Y luego con una frescura enorme, narrativa, que fue lo que deslumbró y que llevó a que haya una segunda parte, y que la tercera parte, por cierto, se estrena en octubre o en septiembre. O sea, va a haber una tercera parte de Mi gran boda griega que se estrena este año, con lo cual, además, fíjate que tuvieron el ojo de producirla Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson, con lo cual, muy interesante. Un poco a lo Woody Allen, pero en plan griego, y muy divertida y muy... muy humana, muy entrañable.
Bueno, pues terminamos esta ronda en honor de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Nieva con C'est la vie, traducido al castellano, así es la vida, una frase que resume muy bien esto de las bodas.
Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete.
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable.
Ese tío me está dando miedo.
No hay ni uno que entienda que me juego la vida.
Bueno, son disparates, es divertidísima.
Es muy buena esta peli porque además se centra más en el banquete posterior y en
más que los novios, más en la organización.
En los novios se va hirviendo porque el novio es un perfeccionista que quiere sorprender a su mujer con las cosas más peregrinas y claro, tienen unos líos, se montan unos líos sensacionales. Hay que decir que están detrás dos de los grandes directores europeos, Oliver Nakache y Eric Toledano, que son los que hicieron Intocable, los que hicieron Samba, especiales, grandes pelis, pero aquí están con un ritmazo, es íntegramente la celebración de la boda y es magnífica, una comedia estupenda que, por cierto, está en Prime Video, en HBO. La boda de mi mejor amigo está en Movistar Plus, si alguien la quiere recuperar. El hijo de la novia en Flixole. Y no está disponible en ningún lado Mi gran boda griega.
Vaya,
¿a qué espera? ¿Alguna plataforma que la compre? Por Dios.
Que nos apetece verla.
Es divertidísima,
verla.
Hombre, claro.
Pues Jero, que muchísimas gracias por este repaso a películas y a todas estas bodas. Te esperamos la semana que viene.
A ver con qué estamos, porque esto es siempre una sorpresa.
Esto es una sorpresa. Mientras tanto, que vivan los novios. ¿Eh?
Esto es, que vivan los novios y que salga bien todo el sábado.
A 17 días de las elecciones, a los elegidos les ha llegado ya la notificación para estar en una mesa electoral, pero se están presentando tantas alegaciones por todo nuestro país que si se aceptan va a ir corriendo la lista y que no te extrañe, que a pocos días de los comicios te den al final el susto de que tienes que estar en un colegio electoral. Alegaciones que se presentan en las juntas electorales de zona. Nos vamos a ir a continuación a la de Zaragoza, donde nos atiende en este momento su secretaria, que es Carmen Los Huertos. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen, me imagino que a tope de trabajo, claro.
Sí, sí, sí que hay bastante trabajo, sí.
¿Habíais tenido este volumen de trabajo o de alegaciones en elecciones anteriores, Carmen?
No, no, se nota que ha aumentado notablemente. En las pasadas autonómicas y municipales también subió el número de alegaciones, pero como estas, desde luego, no. Fue menos. Exactamente el número no te lo puedo facilitar, pero sí que ahora actualmente tenemos unas 1.800 ya presentadas y todavía quedan muchos días. Y bueno, pues es un número alto, elevado, sí.
¿Cuántas personas estáis trabajando en esa junta electoral, Carmen?
Bueno, pues la junta la componen cinco vocales, el presidente y cuatro vocales, y yo, que soy la secretaria de la junta. Y luego además tenemos a 10 personas que son personal colaborador, que son las que llevan a cabo toda la tramitación de todos los asuntos, de la cuestión administrativa, ¿no? Y lo burocrático, vaya, para que nos entendamos.
Y no sé si estáis los mismos, el mismo equipo de siempre, o bueno, estamos en el mes de julio, si hay gente en este momento de vacaciones, o si se han tenido que anular por la convocatoria inesperada, además de estas elecciones generales anticipadas.
Sí. En este caso hemos prorrogado la junta porque cuando se anunciaron todavía no había terminado la labor de la junta de las autonómicas y municipales, y por lo tanto el personal colaborador se mantiene. Entonces ha prorrogado en estas generales, pero en cualquier caso, efectivamente, como no se preveía que fueran tan pronto, había personas que sí que tenían las vacaciones pedidas y concedidas y por supuesto las han tenido que anular. Sí, sí. Bueno, ha afectado al funcionamiento de la vida de estas personas, claro.
Bueno, es que las elecciones no las esperaba casi nadie,
no,
y efectivamente
nadie.
Pues a todos los que participáis de alguna manera, ¿no?, en la celebración de unas elecciones, pues lógicamente os toca trabajar, y si había vacaciones es una faena, pero se tienen que anular. En el caso de los periodistas, lo mismo, exactamente,
claro,
lo mismo,
claro,
Carmen.
¿Estáis
haciendo ahora mismo horas extras?
Sí. Aquí todas las tardes está el personal colaborador está trabajando. Por supuesto, sí, porque por las mañanas pues se trata de llevar a cabo el trabajo normal, diario de que hay en el juzgado decano en este caso, y luego las tardes se dedica a las elecciones, aunque bueno, por las mañanas también se trabaja en las elecciones. Hay personas que están exclusivamente atendiendo teléfonos, correos electrónicos, llevando a cabo pues lo que te decía, ¿no?, de la elaboración de actas, de las juntas. Bueno, todo lo que conlleva, ¿no?, el trabajo que hay detrás de la junta, que es mucho, y luego por las tardes pues se quedan todas las tardes, concretamente el personal colaborador está todas las tardes trabajando.
Carmen, si nos ha tocado ser mesa electoral y por el motivo que sea, por el motivo X, no podemos estar presente ese día en esa mesa, en ese colegio electoral, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el trámite que tiene que seguir una persona?
Bueno, para presentar las alegaciones hay un correo electrónico que se facilita en el nombramiento en el que te hace el ayuntamiento. Ya se facilita el número de teléfono al que puedes llamar, el correo electrónico al que puedes dirigir la alegación, y luego hay un horario de atención al público en el juzgado decano que acepta esas alegaciones, la documentación, y luego ya se resuelve. Se resuelve por parte de la junta. Hay algunas que son directas, como pueden ser, por ejemplo, por razón de edad. Todas aquellas personas que son mayores de 65 años, pues se les da directamente la excusa y se les concede, y directamente se les notifica en el momento, ¿no? Pero el grueso de las alegaciones pues debe pasar por la junta para que resuelva si sí o si no.
¿Quién resuelve? ¿Quién decide al final si se acepta esa excusa y, por tanto, se exime a esa persona de estar en una mesa electoral?
Pues resuelve la junta, el presidente y los vocales que antes te he mencionado, que son 5 personas, lo resuelven ellos.
¿Y esa decisión en cuánto tiempo más o menos se tarda? ¿Desde que una persona presenta su excusa, su alegación, hasta que se resuelve? ¿Cuál es el plazo, Carmen?
Pues en el día.
Es muy rápido.
Sí, en el día. Todos los días pasa por aquí, si no todos los miembros de la junta, algunos siempre pasa y casi siempre varios. Entonces cogen las alegaciones y las van resolviendo. Conforme han llegado por la mañana, tanto a ventanilla como por el correo electrónico, etcétera, las van cogiendo una tras otra y hasta que resuelven todas. Hay algunas que pueden tardar un poquito más porque se necesita el auxilio del médico forense cuando son por motivos de salud. Toda la documentación médica se pasa al médico forense, que está previsto que nos auxilie en estos casos. El médico forense lo revisa, si necesitan más documentación pues la pide. Entonces esas tardan un poco más porque claro, necesitan un trámite extra, pero vamos, tampoco mucho más. En 2-3 días están resueltas, y luego ya lo que tarda más pues quizás la notificación, que es donde está el cuello de botella, porque claro, son muchas muchas personas para notificar en distintos puntos de la ciudad, y claro pues lleva su trabajo.
Y me imagino, Carmen, bueno, que en todas las elecciones tenéis muchísimas excusas, algunas me imagino también que muy peregrinas, pero en este caso me imagino que habrá muchas excusas o muchas alegaciones por vacaciones.
Sí, de hecho es la carpeta más voluminosa. Vamos distinguiendo por carpetas, pues cargas familiares, estudios, no sé, pues edad, las que sean, ¿no? Y la carpeta de viajes, pues todos los días es la más voluminosa, sin lugar a dudas, sí, ¿no? Y esto no es lo normal. Cuando caen en mayo, puedes tener un viaje, ¿no? Como por supuesto, pero no es tan habitual como ahora, lógicamente, están sus vacaciones anuales de las familias.
Carmen, una última pregunta. Sí. Si se van aceptando excusas, va corriendo la lista, como decíamos al inicio, sí. Y te llega la notificación, te puede llegar, por ejemplo, 4 días antes de las elecciones.
Sí,
¿hasta
sí. Cuándo
se puede presentar alegaciones?
Pues hasta el último día. Hasta el último día, el día de la jornada de reflexión, en principio no hay nadie aquí trabajando, pero bueno, ese viernes de antes se siguen recibiendo excusas. Sí, sí, sí.
Pues Carmen Los Huertos, secretaria de la Junta Electoral de Zona de Zaragoza. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos todas estas cuestiones que en este año, en este mes de julio, en estas elecciones, nos interesan a todos más que nunca. Muy amable, gracias, Carmen.
Nada, un saludo, buenas tardes.
Pues hoy también en COPE te estamos contando que ha bajado algo la venta online y estamos volviendo a comprar más presencialmente en tienditas de barrio, de toda la vida, en mercados también. Bueno, pues porque es una manera de controlar mejor el gasto y falta nos hace. Sobre esto te estamos preguntando hoy, ¿dónde compras tú habitualmente? ¿En internet o prefieres hacerlo en la tienda donde poder ver, tocar y comparar? ¿Controlas mejor así el gasto si acudes físicamente a una tienda o haces quizá una compra mixta? Es decir, unas cosas, unos artículos de manera online y otros presencialmente. ¿Y qué nos han dicho esta vez los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, va primero mi opinión. Yo, cuando sean cosas de comer, eso me tengo que ir a la balda del súper, de la tienda o lo que sea. Lo tengo que ver, lo tengo que comprobar.
Pero tus maquetas de aviones y todo eso online, claro.
Claro, bueno, eso depende también, ¿eh? Porque hay tiendas que están muy bien y te permiten también comparar muchas cosas. Hay que ver las cosas al final. Bueno, yo compro en todos lados, pero si es de comer, ya te digo que a la balda del súper. Bueno, Ignacio, por ejemplo, dice que es fiel a la venta presencial.
Te puedo decir que la compra de comer, por supuesto, en el supermercado, y la ropa en la tienda, porque eso conviene probárselo. Ahora, para el resto de cosas, todo online. Yo sí era partidario de las tiendas de barrio, pero es que eso ya no existe. ¿Qué? O sea, ¿qué te queda? ¿La ferretería, la tienda de electricidad o la de ropa? Si quitas eso, para el resto de cosas que te digo, es que prácticamente no hay. Te tienes que ir a un centro comercial y eso es algo que nunca me ha gustado mucho.
Bueno, Ignacio, como yo, para las cosas de comer,
tiene que ser
in situ, en persona.
Y también como yo, que el centro comercial dice que no le gusta. Yo
que la agobia, ¿no?
Los detesto totalmente. Bueno, vamos a escuchar a Loli porque ella tiene sus razones para comprar por internet.
Yo durante la pandemia hacía todas las compras por internet, aunque soy sanitaria y tenía que salir a trabajar, pero ahora vuelto otra vez a la compra presencial. Me parece que es una forma de ahorrar dinero, de dar trabajo a los pequeños comerciantes de tu zona. Y lo que sí suelo seguir mirando y compro de vez en cuando por internet es artículos de moda.
Bueno, apoyar al pequeño comercio local, que eso siempre está muy bien. Mira, en el caso de Luis, dice que intuye algunas limitaciones de la venta online.
La verdad es que soy un ferviente defensor del comercio tradicional, cercano, servicial, que siempre está ahí. Amazon tiene sus bondades, efectivamente, pero ha hecho que el cliente se haga súper exigente con el comercio tradicional y queremos las cosas para ayer. Y no nos damos cuenta de que cada cosa, cada proceso requiere su tiempo.
Ay, las prisas, y que lo queremos todo como ayer, como dice este oyente, y no le falta razón, la verdad. Y luego está Fernando, que lo que, más que un mensaje, lo que nos quiere dar es un consejo.
Desde luego es mejor ir a la tienda y ver el objeto, porque luego si no te llevas muchas sorpresas, lo cual no viene nada bien.
Bueno, Fernando es partidario, ¿tú te acuerdas de aquello de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo?
Sí, claro.
De los años 80.
Clásico. O sea, sí.
Antiguo.
Y salió un señor ahí, busque, compare y si encuentra algo mejor,
que cómprelo. Nos hacemos mayores, Correas, que nos hacemos mayores. Bueno, pues Fernando es partidario de esa teoría, ¿no? De ir a la tienda, de ver lo que quieres comprar con tus propios ojos, de comparar cuál es también el mejor precio de lo que te puedes llevar, y eso, desde luego, pues se tiene que hacer presencialmente. Vamos a escuchar también a Marisa, que ella también lo tiene bastante claro.
Yo soy de las que suelen ir a la tienda, de ver y tocar. Tocar en lo que es alimentación no me gusta para nada. Y sí veo que es una práctica muy al uso en los supermercados donde hay alimentación, sobre todo en frutas y verduras. Me gusta comprar la fruta y la verdura precisamente por eso en la tienda de barrio o en el mercado, que te lo despacha el comerciante.
Oye, casi todos coinciden, ¿eh? Las cosas de comer,
¿has visto?
Con esto ni media tontería.
¿Has visto?
Esto en la tienda. en la del barrio, en el mercado, en el súper, pero siempre presencialmente. Y luego, para lo demás, bueno, pues ya ese caso, miramos en internet. Gracias, Correas. Mañana más preguntas para nuestros oyentes. Vamos a conocer ya qué nos van a contar enseguida los compañeros de la tarde de COPE. Fernando de Aro, ¿tú eres de compras online o compras físicas?
Sí, la presencial ya es solo para los caprichos. La presencial ya es solo para los caprichos.
Lo intuía, compañero. Bueno, ¿qué nos vais a contar?
Pues mira, vamos a intentar, Pilar, responder a tres preguntas. Comienzan los Sanfermines, chupinazo. ¿Por qué necesitamos las fiestas, fiestas de verano? ¿Cómo empieza la campaña electoral, que empieza esta noche? ¿Y cómo poder ser más creativo? ¿Cómo tener una mente inventiva? Se lo vamos a preguntar a Avelino Corma, inventor europeo del año.
Enseguida escuchamos todo esto y mucho más en la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y luego, el otro punto de interés informativo, indudablemente está en Francia. Otra noche de disturbios. Los incidentes, si ustedes están pendientes de las imágenes, han sido especialmente violentos, por ejemplo, en Marsella.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estamos de aniversario. Los talleres Eurorepar Car Service cumplimos 20 años y el regalo te lo llevas tú. Ahora, por el cambio de tus neumáticos por unos Eurorepar Reliance o por el cambio de tus pastillas o discos de freno instalando Eurorepar, llévate hasta 100 euros de regalo. Visita tu Eurorepar Car Service más cercano y consulta condiciones en eurorepar.es.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Samsung Galaxy S23 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano, el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.